Herrera en COPE.
Estar informado.
No sé, Tony. Es que no me acaba de gustar llamarte Martínez aquí en antena.
Llámame Flor de Loto.
No, te lo digo en serio, porque estoy acostumbrado de Tony Martínez. Es que fíjate, con lo de Gutiérrez Martínez, reformas a domicilio.
Sí, a mí me suena un poco.
Y si te llamo Tony Gutiérrez y Tony, parecemos una pareja cómica.
Hombre, podría ser también. No sé. Entonces, ¿cómo me vas a llamar? Es que toda mi vida este problema con mi nombre. Llámame como quieras.
Venga, lo voy a pensar.
Vanessa. Piensas tanto que mira lo que pasa.
And we're down, we go, go.
¡Qué alegría! Muy buenos días a todos, ya sabéis, estáis escuchando Herrera en COPE con Tony Martínez y Carlos Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días.
Te ríes, Flor de Loto.
Flor de Loto. Oye, y si le pones Tony Martínez, es que estoy dándole yo vueltas. Bueno, Tony Martínez Daimiel es muy largo. Ahora, ¿no?
Si lo vamos viendo, porque claro, podemos empezar a decir tu nombre a las 10 y 8.
Y podríamos estar hasta mañana.
Y terminamos a las
10 y
media.
Mañana.
Bueno, estamos muy pendientes de todo lo que pasa en los Juegos Olímpicos. A Tony le encantan todos los deportes.
Todos,
hasta el tiro con plato. Al tiro al plato.
Ese me cuesta.
Oye, que hay que empezar a plantearse, lo comentábamos esta mañana en la redacción, hay deportes nuevos que van a entrar, entran en los Juegos Olímpicos. También hay que plantearse a lo mejor si hay alguno que tiene que dejar de estar.
¿Qué tiene que dejar? Hay que actualizarse. ¿Es más deporte tiro al plato que el skate? Por ejemplo.
Bueno,
lo dejo.
En fin, vamos a hablar de ello. Porque tenemos alegrías y también tenemos alguna que otra tristeza o decepción. Bien, pero como habéis escuchado con José Luis Pérez en la primera parte de Herrera en COPE, hasta las 10 de la mañana hemos estado muy atentos, muy pendientes durante los últimos 6 días del incendio en la isla de La Palma, que por fortuna, y esas son las noticias que nos llegan, está controlado, así se lo acaba de confirmar a José Luis Pérez, la consejera de Emergencias y Seguridad del Cabildo de La Palma, Carmen Brito. El fuego comenzó el pasado miércoles, ha estado 6 días y ha arrasado ya más de 4.500 hectáreas de pinar. Los equipos de emergencia centran ahora mismo sus esfuerzos, ¿en qué? Pues en estabilizar el frente que permanece activo, al que afecta a la villa de Mazo, y también en refrescar las zonas que han sido afectadas por el fuego, porque se espera que las temperaturas sean algo más bajas. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que continúa desplazado en La Palma, siguiendo de cerca las labores de extinción del incendio, ha dicho que el fuego ha ido evolucionando favorablemente en las últimas horas, aunque de nuevo la noche nos dio un duro revés. Y este ha sido un trabajo, Tony, de día y de noche, sin parar, incansable, en el que hay que recordar que ha muerto una persona, que el primer día ya moría uno de los bomberos, de las personas que estaban ayudando a extinguir este incendio. Bueno, durante toda la jornada de ayer domingo se trabajó al norte y al sur de la montaña del Cabrito, con unas condiciones muy duras y difíciles para el personal de tierra. Más de 220 efectivos, 100 voluntarios, además de numerosos agentes de policía y guardia civil, intentando controlar el que posiblemente ha sido el mayor incendio de momento de lo que va de verano. Bueno, vamos a hablar con nuestro compañero de COPE Las Palmas, Juan Francisco Cruz, que nos va a contar la última hora de cómo está la situación en este momento. Juan Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo el incendio?
Pues te puedes imaginar, son ya 144 horas de fuego en la isla de La Palma, con distintos focos durante los últimos días. Primero arrancaba en la zona del Paso, posteriormente se iba yendo hacia Fuencaliente, muy cerquita además del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 2.500 vecinos fueron desalojados, pero en esa zona ya está controlado. No es extinguido, pero sí controlado el fuego. Los vecinos han vuelto a su localidad y ahora mismo se centran sobre todo los trabajos de estabilizar lo que es el fuego, ya está perimetrado, intentar controlarlo para posteriormente que ya no haya ni una sola llama en la isla de La Palma, en dos puntos fundamentales que son los que más preocupan, aunque parece que hasta ahora ya están controlados, que son la zona de distintos montes que están también en esa parte de Maso, pero que la zona del volcán del Cabrito, por ejemplo, pero que parece a esta hora de la mañana, insistimos, que está totalmente controlado, está estabilizado, no está extinguido el fuego, y en esa parte de la zona de la montaña del volcán del Cabrito hay 500 vecinos que han sido desalojados. Lo que más preocupaba era la noche, porque durante todo lo que es la noche hasta que prácticamente sale el sol, no pueden trabajar los medios aéreos, son los medios terrestres, los dispositivos los que tienen que intentar que el foco del fuego no avance, y parece que todo ha ido según lo previsto, por lo menos se ha estabilizado muchísimo lo que es el fuego. Ya hasta ahora están trabajando 11 medios aéreos, más de 350 efectivos por tierra, y hoy podría quedar ya del todo controlado, y lo que esperan es que durante las últimas horas de hoy o mañana ya pueda quedar extinguido, pero es un fuego que ha azotado el archipiélago en este mes de agosto, que es el más grave desde el año 2000. No había un fuego tan importante en las Islas Canarias, en concreto en la isla de La Palma, y sobre todo por diferentes focos del norte y del sur. La buena noticia, insistimos, es que a esta hora de la mañana está estabilizado y está bastante controlado lo que es el fuego en los cuatro focos que sigue abierto.
Es una buena noticia y podemos decir que después de 6 días ardiendo, pues es una buena noticia, pero claro, cuando tú piensas que la isla de La Palma es desde el año 1983, reserva de la biosfera, piensas, estamos contentos en este momento, está controlado, pero ¿luego qué?
¿Luego qué?
¿Luego qué? ¿Cómo está? Nosotros aquí en la radio las imágenes son muy visuales, pero a mí una de las cosas que me gustaría saber es qué está viendo, por ejemplo, nuestro compañero. ¿Qué estás viendo, Juan Francisco?
Pues es que...
¿Cuál es la fotografía que tienes ahora mismo y cómo piensas en lo que va a venir después?
Claro, ese es el problema. Ahora mismo son 4.600 hectáreas las que están afectadas. No significa que estén quemadas, sino que están afectadas, que es el coto, lo que se ha perimetrado de todo el fuego que ha habido en los últimos días. Y es que habrá que esperar para sobre todo saberlo, decía también el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para saber la trascendencia que ha tenido este fuego, sobre todo en aspectos materiales y en aspectos, evidentemente, de lo que es la flora y la fauna de la isla de La Palma. La pinocha que está justo alrededor de los pinos, en la zona de montes, arde como si fuera gasolina, y ese ha sido el auténtico problema, que ha ardido en un principio los pinos del monte, de la zona del paso, y eso corre muy rápido, y ese ha sido el problema para poder primero perimetrarlo y después controlarlo. La foto ahora mismo es bastante complicado de desarrollar en cuanto a lo que puede ser la superficie o todos los imperfectos o todos los destrozos que haya tenido la naturaleza en la isla de La Palma, pero sí te comento que puede ser bastante importante. Estamos hablando que el pino tarda muchos años en crecer. Uh-huh. Efectivamente, hay muchos parques naturales, mucha zona protegida dentro de la isla de La Palma, por eso lo dicen la Isla Verde o la Isla Bonita, y es una auténtica pena. El desarrollo, lo que se buscaba era que no llegara a la caldera de Taburiente, eso hubiera sido un auténtico uh-huh. problema, pero sí es verdad que la foto, una vez que se extinga definitivamente el fuego, porque no está extinguido, está controlado, todavía hay muchas llamas en... Uh-huh. Claro, primero es perimetrado, que es controlar la situación donde está el fuego, que no siga avanzando. Ese es el primer trabajo de todos los efectivos. Después el control, que no significa que esté apagado, sino que saben dónde está el foco, aunque hay fuego. Y posteriormente es que ya no está totalmente extinguido, que para ello habrá que esperar las últimas horas de hoy y a lo mejor en la jornada de mañana. Pero la preocupación, efectivamente, como bien comentabas, es los destrozos medioambientales, los destrozos de la flora y la fauna y de una superficie que está protegida. Como es la propia isla de La Palma, casi en su totalidad.
Juan Francisco, muchas gracias por este trabajo que estás haciendo todos estos días, que no es nada agradable. Un abrazo fuerte, compañero.
Igualmente, buenos días.
Buenos días.
Bueno, decimos qué pasará después. Ahora es el shock del momento, sí. Hay que trabajar y actuar rápidamente, pero allí en el después, y todos esos vecinos que han visto cómo las llamas se acercaban y llegaban a sus casas y ponían en peligro no solo la integridad, digamos, de su entorno, sino física de las
están,
propias personas.
Claro, ¿qué están sintiendo y qué están viendo ellos? ¿Cómo lo están viviendo? Pues si te parece, hablamos con Amado, que es vecino del barrio de La Rosa, que está en el municipio de Villa del Mazo, que ha tenido suerte relativamente, pero vamos a hablar con él. Amado, buenos días.
Buenos días, audiencia de COPE.
Buenos días, Amado. Decía Tony que ha tenido suerte porque su barrio al final es el más alejado del incendio y no ha tenido que evacuar, pero me imagino que el susto, el miedo, la preocupación está ahí, ¿no?
Sí, yo vivo como unos 8 kilómetros de donde estaba el incendio, en la zona de Monte de Luna. Pero ayer mismo estuve yo por allí por la zona viendo aquello desolador, el ambiente que hay por allí. Y ahora en estos momentos acabo de hablar con un vecino, concretamente del Puente Roto, que es muy cerca, muy próximo a Monte de Luna y a Tigalate, y podemos transmitir tranquilidad. Ajá. Aquello ya prácticamente se ve que está controlado.
Pero
gracias a Dios.
Ha dicho que estuvo viéndolo, todo es desolador. ¿En qué piensa cuando ve todo eso?
Bueno, pues mucha tristeza, porque no sé si usted oye decir antes estas palabras, pero es verdad, la isla de La Palma se le conoce por la isla bonita, el verde corazón canario,
claro.
Y viendo como casi 5.000 hectáreas han ardido, que todavía no se aprecia el daño. El daño cuando se va a apreciar es dentro de una semana, 15 días, cuando se vea todo calcinado. Es una pena.
Ese será el momento de darse cuenta de lo que ha devastado el fuego.
Sí,
así
sí.
Que ha hablado con vecinos y con amigos que están más pegados a la zona y ya están más tranquilos, ¿no?
Sí, sí, ya que yo ya ahora mismo, habrá unos 10 minutos, me acabo de encontrar con un vecino que tiene incluso una casita por allí, me dijo que no llegó a su casa. No hubo que lamentar desgracias ni personales ni daño a las viviendas. Estuvo muy cerca al fuego, pero no llegó.
Uh-huh. Amado, pues gracias por estar con nosotros este ratito aquí en la COPE y por tranquilizarnos y por darnos un mensaje de tranquilidad. Ahora llega lo peor, que es cuando hay que ponerse manos a la obra para, bueno, pues reforzar todo eso.
Pues sí, también les quería decir que, por ejemplo, en la isla de La Palma, yo tengo 67 años, he vivido muchos incendios de grandes magnitudes, pero en ninguno han habido los medios que han habido en esto.
Uh-huh. Ay, que eso no es sé. De destacar. O sea, que ha estado muy bien, o sea, ha sido una prioridad.
Sí, la verdad que sí.
Amado, muchas gracias.
Nada, a ustedes, buenos días.
Un abrazo fuerte. Está bien eso, ¿eh? Ha habido efectivos, ha habido preocupación, ha habido dedicación y desde el primer momento.
Sí, porque muchas veces destacamos cuando es todo lo contrario. Entonces, la noticia también tiene que ser cuando puede ser positiva, cuando es positiva.
Decíamos, Tony, que empiezan a bajar un poquito las temperaturas.
¿Tú crees?
¿Tú sabes dónde estamos ahora mismo?
¿Dónde estamos?
No, que no lo sé. Yo no sé si las temperaturas van a subir, van a seguir bajando, se van a moderar, que van a ser 3 días y luego volvemos a tener mucho calor. No tengo ni idea.
No lo sé, pues se lo preguntamos al que sabe, ¿no?
Hombre, por favor, claro. José Antonio Maldonado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Antonio Maldonado es el creador y director de eltiempo.es y sabe más que nadie cómo se mueven nuestros cielos y nuestra meteorología. José Antonio, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Sabemos?
Bueno, pues evidentemente sigue el calor, pero no tan acusado de la manera que lo venimos padeciendo últimamente. Ayer, bueno, las temperaturas más altas se dieron en Galicia. Hubo zonas del interior de esa comunidad en la que se registraron pues, casi 41 grados. Fueron las más altas. Bien, es verdad que otras muchas zonas del interior y sobre todo el sur no se quedaron muy a la zaga. Pero concretamente, ya digo, por ejemplo, Rivadavia tuvo, no 41, 42,3. Badajoz tuvo 41,6, Ourense, la capital, 40,9, Vigo, pegadito allí al mar, en plenas Rías Bajas, esa zona tan hermosa, pues tuvo 40,8. Y Sevilla 39,5, o Madrid 36,2. Son temperaturas totalmente normales en esta época del año, Madrid, Sevilla o zonas de Andalucía. Ahora, esas otras de 42 en, en Galicia, bueno, pues eso baja.
Por ejemplo, ayer precisamente hablábamos de los sitios donde la temperatura es más baja normalmente y conectábamos con Cope Lugo y nos decían que a las 6 de la tarde tenían 32 grados. Eso sí que no es normal.
Sí, evidentemente no es normal. No es la primera vez que ocurre, pero una situación de vientos de esto del este-sureste, pues hace que el viento se vaya recalentando a través de toda la península y cuando llega a esa zona, pues evidentemente llega caliente y sobre todo en las zonas que sean así un poco bajas, pues ahí en esas ollas, evidentemente se alcanzan unas temperaturas que ya digo, no son las normales ni mucho menos, pero alguna que otra vez se da esa circunstancia. Afortunadamente en Canarias han bajado, aunque van a volver a subir, pero bueno, ya como estabais comentando, ese fuego está prácticamente controlado. Quedan algunos restos, pero que confían, muy bien oía, en la zona del Monte del Cabrito, donde todavía parece que hay un cierto mayor riesgo, pero vamos, que eso afortunadamente va a desaparecer. Hay otros focos, ¿eh? En Galicia también ha habido ayer focos de incendio, no sé si intencionados o no, porque como bien sabéis, la inmensa mayoría son causados por las manos de hombre. Muchos de ellos por descuidos, por imprudencia, pero algunos son por auténticos desaprensivos.
Exactamente. Bueno, entonces van a bajar un poquito, se van a moderar las temperaturas hasta fin de semana, por lo menos.
Sí, pero vamos, a moderarse relativamente, pero sí, algo se van a moderar. Lo que sí sopla y sopla con fuerza es el viento de levante en toda la costa andaluza, que es bastante molesto, pero bueno, es una circunstancia que puede en algún momento crear, por eso lo cito, porque puede crear en algún momento problema a la hora de los ferries que cruzan el estrecho, de Ceuta al otro lado del estrecho.
Así que podemos decir que sigue el verano como debe seguir.
Bien. Sí, el verano como mandan los cánones, sí.
Como mandan los cánones, me encanta. Maldonado, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte y buena mañana.
Igual.
10:23, estás escuchando Herrera en COPE. Tony, el sábado estaba yo dando una vuelta por Twitter.
Sí.
Y me encuentro un hashtag que me encantó.
A ver.
Que dije, yo creo que se lo tenemos que plantear a los oyentes de Herrera, porque más de un campeón hay. Más de un campeón nos está escuchando en este momento.
Campeón y campeona.
Claro.
Ya que
claro.
Vamos a hablar del lenguaje, luego... Campeón y campeona.
Campeón y campeona. Y entonces, ¿qué te parece? Porque seguro que tú también. Plantear la pregunta, soy medalla de oro en y aquí cada uno es lo que sea un campeón y que sea medalla de oro.
Claro.
Pues hay que dice, pues soy un campeón durmiendo 18 horas.
Ay, mira, ese no lo había pensado.
No hay quien
yo
me gane.
Ahí podía estar yo ganando en ese campeonato.
Soy un campeón comiendo galletas y chocolate.
Chocolate, sí.
O sea, que aquí cabe todo. Cabe desde la proeza hasta la proeza la vergüenza.
A la vergüenza, que también te pueden poner una medalla. Nos lo puedes contar, por supuesto, a través de nuestro contestador automático, el 91-522-33-79. ¿De qué eres tú campeón?
¿Yo? ¿De qué soy campeón?
Sí. Ahora ¿qué medalla?
Digo. Ahora te lo digo.
Estoy pensando toda la mañana y no... Yo de medalla de consolación, sí. Pero de...
¿Diploma olímpico?
Sí. Pero de oro, es que lo estoy pensando y como...
Se trata de jugar un poquito.
No sé.
Bueno, tú normalmente, Tony, ¿lees los estudios de la Universidad de Cambridge?
Sí, todas las mañanas.
¿Ves? Ahí eres una campeona.
Yo, sí, quizás sea la más campeona de España entera.
Bueno,
sí.
lo que ha hecho la Universidad de Cambridge es estudiar el tratamiento que los atletas y las atletas reciben en los medios y el resultado es sorprendente. Mira, las mujeres que participan en los Juegos Olímpicos suponen el 45% del total de los atletas que participan en estos Juegos Olímpicos de Brasil. Bueno, pues la Universidad de Cambridge ha analizado pues unos 160 millones de palabras, dicen ellos. Uh-huh. Han cogido diarios deportivos, diarios normales, blogs, redes sociales. Y entonces, el lenguaje que se utiliza para las atletas no es igual que el que se utiliza para los atletas.
Fíjate que yo ese estudio, vamos, que ni lo tenía que haber hecho.
Primero.
O sea, se lo había dicho ya así, no hace de repente.
No hace falta ni preguntar, tanto, no, ni consultar, no, ni leer tantas páginas.
Pero bueno,
páginas.
venga, cuenta.
Bueno, mira, lo más destacado, para ser directo. Uno, los hombres tienen 3 veces más espacio,
sí,
que las mujeres.
Claro, eso para empezar.
Participando prácticamente al 50%. Uh-huh. Bien, que las palabras.
Perdona, eso se puede entender, por ejemplo, tiene más trascendencia a lo mejor el fútbol masculino que el femenino, pero que en unos juegos no debería, ¿por qué? Claro, no debería ser, y menos cuando son carreras de atletismo, por ejemplo, o tiro al plato, como decíamos, que ahí da igual señor o señora.
O natación, no.
Por supuesto, fíjate qué ejemplo tenemos aquí en España.
En cuanto al lenguaje, las palabras que más se usaron, o que se usan, para referirse a las mujeres, y no se usan para los hombres, son edad, mayor, embarazada, casada y soltera.
Fíjate, como si algún mayor estuviera en los juegos.
Claro, llama la atención cuando descubrimos que las palabras más usadas con los hombres han sido rápido, fuerte, grande, real y fantástico.
¿Pero tú has visto alguna embarazada compitiendo en los juegos? ¿Para que hablan de los embarazos?
No, pero no lo sé, ¿no? El estudio no lo dice, pero imagino que sí, es cuando
que
algún atleta, efectivamente,
después de un
vuelve
embarazo
a la competición, se ha vuelto a preparar, está en condiciones para volver a la competición y estar en la élite deportiva. Y luego, cuando se habla de las respectivas pruebas en las Olimpiadas, los hombres normalmente merecen calificativos como genio, ganar, dominar y batalla. Y para las mujeres se utilizan más competir,
sí,
luchar o participar. Así que los hombres dominamos una disciplina
y sois fuertes.
Y las mujeres participan.
Nosotras participamos, bueno, yo menos, claro. Las mujeres participan y se pueden quedar embarazadas o han estado embarazadas, cosa que es maravilloso, evidentemente, pero ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Simplemente que cada uno saque sus conclusiones. Mónica Timón, buenos días.
Hola, Carlos. Hola, Tony.
Bueno, ¿qué
Hola.
Se cuece en las redes sociales a esta hora, a las 10:28, hora menos en Canarias?
Pues como os podéis imaginar, los Juegos Olímpicos de Río están eclipsando las redes sociales estos días. Desde COPE estamos teniendo una gran cobertura, tanto en radio como en Twitter simultáneamente. Por ejemplo, el tenista Rafa Nadal, que pasó ayer por el programa especial de COPE de nuestro compañero Ángel García, No me toques los juegos, tras su victoria...
Casi te sale bien.
Te ha quedado... O sea...
No me toques los juegos.
O sea, a ver que no te tocan. Venga,
los juegos. Pues tras su victoria nos daba el siguiente titular. Hemos jugado muy bien y estamos muy contentos. Esto es Rafa Nadal. Luego también se ha publicado un artículo con las cuentas de Twitter que tienes que seguir para estar al día de los Juegos Olímpicos. Y están pues desde Pau Gasol, Rafa Nadal, Ruth Beitia o Mireia Belmonte, que además es muy activa en las redes sociales. Y tras ganar ayer el bronce, que es la primera medalla para España, recibió la felicitación de sus compañeros Rafa Nadal o Iker Casillas, que le decía, vamos, primera medalla para España, natación. Enhorabuena, Mireia. ¿Qué más? Pues mira, Phelps o Del Potro son también tendencias desde muy temprano, al igual que la derrota de Fátima Gálvez en tiro. Y también se cumplen 7 años desde que murió Dani Jarque, capitán del Español.
Ah, sí,
y en Twitter lo recuerdan con el hashtag Eterno21.
Bueno, fíjate, mi chico cómo estará. Mi chico mayor es que del Español.
Ya.
Y estará siempre recordándolo.
Uh-huh.
Efectivamente. Gracias, Mónica. Luego seguimos haciendo un repaso de las cosas que decís y contáis a través de las redes sociales, @herrera en COPE. También nuestro contestador automático, 915223379, para que estés en comunicación con nosotros. 10:29, hora menos en Canarias. Escuchan Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Estamos caminando la mañana de un lunes 8 de agosto del año de nuestro Señor del año de nuestro Señor. ¡Qué lunes más bueno! ¡Qué lunes! La verdad es que da mucha alegría. Sí, a mí me da alegría ver las portadas de los periódicos, por ejemplo, en días como hoy, en los que aparecen las fotografías de los Olímpicos. Y son portadas de periódicos que son alegres, son optimistas, cuentan buenas historias, cuentan historias de personas que al fin y al cabo están compitiendo, pero lo que están demostrando es que son capaces de superarse, de trabajar diariamente, de caerse y equivocarse y volverse a levantar, de seguir insistiendo, de tener una fortaleza, ya no solo física, sino mental, muy importante. Es lo que me pasa a mí cuando veo las portadas de los periódicos estos días de Olimpiadas.
Es preferible esas portadas que otras que estamos habituados. Igual que ese esfuerzo, ese trabajo diario que tiene su recompensa. A mí, ¿sabes? También otra cosa que me alegra y en momentos, y ahora que vamos a hablarlo también, es que cuando se habla de la juventud, en muchas ocasiones, igual que con lo de las portadas, vemos lo malo y no vemos lo positivo. Hablamos de la gente joven y decimos botellón, fiesta, los ninis, no sé qué tal. Y los jóvenes hacen otras muchas cosas y además muy importantes. Y yo creo que es el momento, además, de hablar de esos jóvenes que utilizan su tiempo para los demás, para los que lo necesitan.
Pues dejar de movernos con ese arquetipo,
sí,
y empezar a mirar los casos concretos, porque hay muchos y muy buenos. Uh-huh. Por ejemplo, Mónica Timón. Es
una trabajadora
incansable.
Muchas gracias.
En invierno estudia y en verano trabaja. Y está aquí en COPE.
Exactamente, ¿dónde mejor?
Bueno, pues ella ha decidido pasar sus vacaciones, pues en vez de en la playa o en la montaña, pasarlas trabajando aquí con nosotros en Herrera en COPE, intentando, bueno, contarnos algunas historias. Mónica, nos has traído la historia de una chica, de una joven, 14 años, Emma Pérez, que ha decidido, efectivamente, pues pasar parte de sus vacaciones, de su tiempo libre, ahora que en verano, sobre todo para los más jóvenes, es bastante amplio, porque suelen ser 2-3 meses, en una iniciativa altruista de solidaridad que nos va a llevar a la India.
Exactamente, sí, mira, Emma es una madrileña de Torrelodones que decidió que este verano quería hacer algo diferente. Entonces encontró el programa de becas Juventud y Liderazgo de la ONG AIPC Pandora, que es para jóvenes con pocas oportunidades y mucho talento. Y con ello se fue 3 semanas al sur de la India.
Al sur de la India, has dicho, ¿no?
Exacto.
3 semanas, 14 años.
Exactamente.
Vale, yo tenía 14 años no llegaba ni al portal de mi casa.
Pues para que veas, con 14 años, lo que hablábamos antes, dos maneras diferentes.
Exacto. Y esta fue su labor allí durante su experiencia.
Como que cada semana tenía su tarea. O sea, en la primera era ya meternos en la cultura india. Y luego ya nos fuimos hacia Kundapur, la segunda semana, que esa ya era más de agricultura, y plantamos árboles y todas esas cosas. Y la tercera semana ya era para las escuelas.
Es que a pesar del crecimiento económico que está experimentando la India, casi la mitad de la población vive en una situación de pobreza extrema y desigualdad.
En India directamente podrías salir de la mansión más grande de todo India y encontrarte con la chabola más pequeña. Ahí no hay, o sea, no hay como barrios, está todo junto y es todo muy increíble.
¿Pero qué es lo que más le ha llamado la atención, aparte de las diferencias culturales, a Emma? Pues el tráfico.
El tráfico, o sea, yo pensaba que iba a ser, a ver, un poco caótico y eso, pero es que el tráfico era increíble. Yo tuve que cruzar varias avenidas y calles que, o sea, los coches iban fatal, todo el rato pitando.
Y de todo lo que ha vivido, se ha quedado con un detalle.
Fuimos a una escuela que era de tienda de campaña, y esos niños, o sea, no tenían nada, pero nada, y es absolutamente nada. La familia vivía en una casa que era 2 metros cuadrados. Y luego al final como que les dimos regalos, la escuela seguirá creciendo. O sea, había muchísimos regalos, ¿no? Yo tenía un globo porque lo hinché. Y dije, bueno, se lo voy a dar a una niña. Y es que la niña, o sea, me puso, o sea, estaba normal, pero al principio no lo quería coger. Y cuando se lo vi ya fue como que, no sé, no lo soltaba por nada del mundo, era súper feliz.
Es una experiencia como esta es digna de contar, pero no todo el mundo recibe la historia de Emma de la misma manera.
Cuando lo cuento, hay 2 tipos de personas, o los que les encanta o los que dicen, te estás loca.
Además, Emma nos ha animado anima a más gente a que siga su ejemplo y ayude, porque dice que hasta que no lo ves no eres consciente de lo mal que están en otras partes del mundo, incluso en nuestro propio país, otras personas que que no están igual de bien que nosotros.
A mí me ha llamado la atención, dice, veías a los niños. Es que una niña veía a los niños. O sea, ella se pone como mayor en el sentido de que está ayudando a los niños. Y yo quisiera decir también que muchas veces, ya que estábamos hablando antes, Carlos, de estereotipos, ha salido la India, ha salido esos veranos solidarios, los futbolistas tienen muy mala prensa, yo soy la primera que los critico, sus gastos, sus correrías y tal.
Su ostentación, sus coches, sus cositas, ¿no?
Las mujeres o las novias igual, pues mira, ahora no voy a decir que futbolistas porque supongo que no les gustaría nada, pero mujeres e hijas de algunos futbolistas muy famosos, muy conocidos, se van 15, 20 días pagados por ellos mismos, por ellas mismas, a trabajar en lugares concretos de India para ayudarles. O sea, hay que decirlo también.
Sí, sí, por supuesto que sí, ¿no? Es que además son historias que llegan. Sin duda, fíjate que Emma tiene 14 años y habla con una madurez.
Sí, y habla de los niños, de lo que le va a dar.
Y habla de lo que ha vivido allí. Sí. Y ha sido una forma de abrir su visión del mundo, sí, ¿no? Y de hacerla más grande y de darse cuenta que efectivamente no todo el mundo tiene las posibilidades ni los medios económicos y físicos para vivir como vivimos nosotros. Decía Emma que animaba a otros, a otros muchachos y a otras muchachas de su edad a hacer lo mismo. ¿Nos recuerdas, Mónica, la ONG con la que lo ha hecho Emma?
Sí, mira, la ONG se llama AIPC Pandora, son las iniciales, y el programa se llama Becas Juventud y Liderazgo, que es para gente con pocas oportunidades pero que tiene un gran talento o muchas ideas.
O muchas ganas.
Exactamente. Lo más importante son las ganas.
Que, muchas ganas.
Que con esa edad muchos están buscando a ver dónde voy estos días. Bueno, pues habrá algunos que no.
No te líes. Con esa edad muchos estarán buscando Pokémon.
Exacto, exacto.
O Croquemon.
O Croquemon, bueno, eso ya...
Eso ya es de mi edad.
Un poquito más mayores. Madre mía, tú Mónica, cuando eras más pequeña, eras de las que iba en el coche con tu padre y decía, me aburro.
Sí, de vez en cuando.
¿Cuánto queda? Todos.
¿Cuánto queda? Todos. Sí, falta
me aburro.
Mucho.
¿Cuánto queda? Pero esto era los tres minutos de salir.
Sí. Sí, en el garaje ya.
Ahora los niños normalmente no se aburren nada más que cuando van en un viaje en el coche. Y ya siquiera, a veces ni siquiera eso, porque ya con cualquier tableta, cualquier
tele.
O tele, vas con unas peliculitas y el niño cierra el pico o se duerme y aguanta bastante más. Pero cuando viajábamos nosotros en coche con nuestros padres, ¿la que les pegábamos?
No.
¿Tú no?
Yo no.
Yo sí,
era
yo
más divertido. Pasado. Era más divertido porque entre las paradas que había que hacer, entre el calor que hacía, mi hermano con una grillera, ahí con... Sí, viajaba con grillera, con los grillos dentro. Entonces era más divertido porque comías, te daba tiempo, te daban el bocadillo y tal. Pero o también era la edad, ¿no?
Eso
no
era eso era el viaje de Pinocho con los malos cuando se lo llevan.
Claro.
Bueno, entonces tú nunca te has aburrido.
Yo casi no. Pero sí es verdad que la pregunta de los niños es que me aburro. Yo siempre les decía, es que hay momentos en los que no se hace nada. Y no pasa nada.
Sí, pero eso yo creo que los niños de hoy no lo saben. Yo también tenía largas temporadas en verano cuando era pequeño, las recuerdo perfectamente, de estar en casa ya sin saber qué hacer. O sea, es decir, no hay nada en el mundo con lo que entretenerse. Y decirle a mi madre, mamá, me aburro. Me decía, pues mira, cuéntate los pelos de 10 en 10 y vas haciendo montoncitos, nuditos, para entretenerte. Bueno, pero es bueno que los niños se aburran. Le vamos a preguntar a Juan Lupianez, que lo diré bien, psicólogo neurocientífico del Centro de Investigación Mente y Cerebro de la Universidad de Granada, si es bueno o no es bueno que los niños se aburran. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué es bueno que los niños se aburran?
Bueno, según lo que hagan cuando se aburran, es decir, lo que sí es bueno es que los niños aprendan poco a poco a tener el control de su mente. Entonces, en el sentido de que aburrirse, de alguna manera, no tener ninguna experiencia externa que nos vaya llevando de una cosa a otra, sino que seamos nosotros los que tomamos el control de la mente. En ese sentido, aburrirse es una experiencia interesante porque uno aprende a, de alguna manera, controlar su mente, ¿no? Algo lo que ahora está muy de moda, el mindfulness, ¿no? La capacidad que tenemos para, de alguna forma, controlar nuestra propia mente. el estado de aburrimiento es un estado muy muy interesante porque es una situación que propicia ese control de la mente.
O sea, es la antesala de la creatividad.
En una situación donde uno puede estar controlando su propia mente, bueno, puede pasar por estados donde busca de una forma activa una idea, la persigue, o puede dejarse llevar en un episodio de dejar un poco la mente flotar, y ahí puede ocurrir donde, bueno, ideas que nosotros tenemos ahí, las que no son muy conscientes, que de alguna forma afloren, y podamos tener ideas que cuando luego las pensamos nos damos cuenta de lo interesantes que pueden ser, pero que no las hemos buscado de una forma directa y por tanto nos resultan creativas a los demás, porque no las buscamos de una forma que se ajuste a algo, sino que de alguna manera surja y por tanto nos sorprende. En ese sentido sería creativa, claro.
Doctor, la cuestión es que no hacer nada, o sea, está muy mal visto socialmente, estar de brazos cruzados, pero tanto los más pequeños como los más mayores, todos nosotros necesitamos, nuestra cabeza necesita de vez en cuando no hacer nada, ¿no?
Claro, es que eso en neurociencia cognitiva ha resultado muy interesante cuando se ha visto que realmente no hacer nada no existe en términos del cerebro. Es decir, el cerebro
siempre está trabajando, ¿no?
Claro, claro. Cuando si tú metes a una persona en una resonancia magnética para ver qué está haciendo el cerebro, se ha visto que cuando decimos que no hacemos nada, cuando le decimos a alguien que lo introducimos en el escáner, le decimos que espere durante unos minutos mientras se prepara la tarea que va a hacer o lo que sea, lo que se ha visto es que no es que el cerebro esté en reposo, el cerebro, hay otras áreas cerebrales que están funcionando igualmente, que funcionan áreas distintas cuando nos dicen que hagamos un cálculo mental, que recordemos algo, etcétera. Es decir, el cerebro siempre está funcionando. O sea, no existe el concepto de no hacer nada en términos cerebrales, sino que el cerebro siempre tiene su ritmo y lo único que cambia de un estado a otro. Cuando le decimos a alguien que se focalice para hacer una tarea en concreto, responder a unos estímulos de una forma particular, hay unas áreas cerebrales que son las que toman el control del cerebro y hacemos esa tarea. Cuando dejamos de hacer esa tarea, de alguna manera nos ensimismamos, son áreas cerebrales distintas las que toman el control y hay una especie de ritmos cerebrales que van controlando la mente y entonces siempre está haciendo algo. Entonces, más que decir no hacer nada, es pasar a hacer una cosa a hacer otra. Y el estar ensimismado en sí mismo, en términos cerebrales, es una actividad mental con tanto, digamos, tanto nivel y tanto consumo de energía mental como puede ser hacer cualquier otra tarea.
Juan Lupiáñez, psicólogo neurocientífico del Centro de Investigación Mente y Cerebro de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, los adultos normalmente también nos aburrimos. ¿Qué te pasa, Tony?
No, a mí nada. Te estoy mirando atentamente. Y a Beni, que me está saludando.
Ah, vale. Es que digo lo mismo. Me he puesto a hablar y se está aburriendo.
No, yo no me aburro.
Digo, fíjate qué tiquismiquis.
No, que no. Que estaba aquí pintando.
Estabas pintando. Bueno, es una cosa que hacen ahora los adultos.
Sí.
Pintar, no solo para entretenerse y ocupar su mente, sino para librarse del estrés.
¿Eh? Pues eso es lo que hago yo. Mira qué flores.
Ah, preciosas. Bueno, ahora hacemos más. Son las 10:48, hora menos en Canarias.
¿Lo digo? ¿Digo lo de Ole Misisto?
Dilo.
Venga. ¡Ole, mi sisto! ¡Venga!
Bueno, pues sí, suena música buena. Es lunes y los lunes en Herrera en Cope nos vamos a los toros, porque agosto sin duda es un mes sinónimo de ferias y festejos taurinos en muchos puntos de España. ¡Ole, mi sisto Naranjo! ¡Buenos días!
¿Qué tal, Carlos Gutiérrez, Tony Martínez? Muy buenos días.
Bueno, ya nos contaste que has estado estos últimos días en Huelva y nos dejaste un poquito así con la miel en los labios el viernes porque ibas a ver a José Tomás.
Pues sí.
¿Qué pasó con el de Galapagar?
Pues la verdad es que la tarde cumplió las expectativas y vimos pues la mejor versión de José Tomás el viernes en Huelva, sobre todo la faena a su segundo toro, al quinto del festejo. Vimos esa mano izquierda tan profunda, tan templada, toreando además con ese carisma y ese ajuste que tanto enardece a los tendidos. Yo creo que fue una tarde de José Tomás muy buena en conjunto, cortó cuatro orejas y eso sí, como siempre, rindió a una plaza de toros, en este caso la de Huelva, que se volcó con con él durante toda la tarde. José Tomás salió a hombros y además con el torero de la tierra, con David de Miranda, el joven novillero que os decíamos que iba a tomar la alternativa ese día. Estuvo muy cariñoso con él durante toda la tarde, José Tomás, muy pendiente del chaval, y también salió a hombros porque también cortó dos orejas el madrileño, una de las novedades de esta temporada y de la pasada, Alberto López Simón.
Oye, insisto, además de José Tomás, ¿qué más ha pasado en Huelva este fin de semana? No nos cuentes detalles tuyos. No, estamos hablando de toros. A ver, cuéntanos.
Pues mira, el sábado la feria continuó, día de resaca, obviamente, después de lo que habíamos vivido el día anterior con José Tomás. Bueno, pues ese día toreaban el Juli Miguel Ángel Pereira y Andrés Rocarrey, un cartelazo también, pero en este caso se quedaron sin triunfo por culpa de la espada. Estuvieron hechos unos pinchaúvas los tres toreros. Mi opinión, el mejor que estuvo fue Andrés Rocarrey, hizo un faenón a su primer toro. Hubo una tanda de rodillas de este chaval ya al final de la faena que puso en pie. Ha sido quizá la tanda, ese momento mágico de la feria, pero después de tener al público en pie, bueno, pues como os decía, pinchó y se quedó sin premio, tanto él como sus compañeros. Y ayer domingo la feria finalizaba con un festejo de rejones en el que salieron a hombros Andy Cartagena, Diego Ventura y Andrés Romero. Así que en conjunto una buena feria de colombinas en Huelva.
Así que el Juli y Andrés Rocarrey no pudieron salir a hombros en Huelva, pero ayer... Sí. ¿Qué hicieron en Pontevedra?
Pues sí, allí sí salieron, Carlos. Allí afilaron las espadas y firmaron una tarde en la que tanto el madrileño como el peruano se llevaron de calle al público, que casi llenó la plaza de toros de Pontevedra en lo que era el inicio de la Feria de la Peregrina. Ambos cortaron tres orejas y el que estuvo muy bien, yo he podido ver el vídeo de Morante de la Puebla es la tarde de ayer en Pontevedra, firmó un faenón. Pero mira, algo que ha pasado durante este fin de semana. También la espada se llevó el premio.
¿Y la Feria de Vitoria y el Puerto de Santa María?
Sí, pues mira, en Vitoria, por ejemplo, el viernes Andrés Rocarrey, quien si no, cortaba dos orejas, y ayer domingo se cerraba esta Feria de la Virgen Blanca con una gran actuación de Miguel Ángel Pereira, que cortaba dos orejas. Allí no salen hombros si no cortas las dos en el mismo toro. Miguel Ángel Pereira cortó una y una y salió a pie. Y en el Puerto de Santa María, como os contaba el viernes, doble ración de toros este fin de semana. El sábado impresionaba el capote de Alejandro Talavante, que cortaba una oreja, y ayer domingo José María Manzanares y Alberto López Simón salían a hombros tras pasear dos orejas cada uno. Y en las ventas, porque en Madrid hay toros todos los domingos, un diestro veterano, el zaragozano Ricardo Torres, daba una vuelta al ruedo con una buena corrida del Ventorrillo.
Bueno, estamos al lunes, empieza la semana. ¿Esta semana por dónde nos va a llevar, Sisto?
Pues mira, hay que poner el foco en Gijón. Este miércoles comienza la Feria de Begoña y allí van a estar las principales figuras dentro de sus combinaciones, como Ponce, el Juli, Pereira, Castella, en Huesca. También el miércoles inicia la Feria de San Lorenzo, un ciclo que va a contar con Talavante, con Manzanar y los hermanos Rivera Ardóñez. Y también en estas combinaciones van a estar Alberto López Simón, Rocarrey o José Garrido, los jóvenes. Así que semana interesante.
Semana interesante, y cómo se lo pasa a Sisto Naranjo, ¿eh?
Más, me lo pasa.
¡Anda!
Calla, calla.
Se te nota en la mirada. Se te nota en la mirada. Bueno, pues ahí, mi Sisto, nos hablamos el viernes, ¿no?
El viernes, si Dios quiere. Volvemos.
Hasta luego.
Gracias, compañero.
Hasta luego.
Ah, qué bien lo cuenta, ¿eh? ¿Cómo lo vive?
¿Cómo lo vive? Lo vive además de verdad.
En el mejor sentido de la palabra.
Sí.
¿Cómo lo vive?
¿Cómo lo vive?
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que irnos al Corte Inglés.
Nos vamos, que está venida armada ya.
Allí mismo estoy, que está, bueno, ya hace un ratito que ha abierto sus puertas para que todo el mundo venga a ver las oportunidades. Y en concreto ahora en el Corte Inglés tenemos una ofertaza. El mejor Super Electro 3 de la historia. El mejor de los 75 años que se cumplen ahora en el aniversario, con un 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos, en la mayor selección de primeras marcas que puedas encontrar. Tienes LG, Lenovo, Bosch, Dyson y muchísimas más. Te cuento además que tienes el mejor servicio y todas las garantías, por supuesto, del Corte Inglés. Yo creo que es para pensárselo, ¿verdad? Pues yo no me lo voy a pensar más, porque hasta este miércoles me van a hacer un 15% de descuento adicional en una gran selección de primerísimas marcas de electrónica y electrodomésticos. Super Electro 3 en el Corte Inglés. ¡Corre, corre, que se acaba!
Ya sabes que te estamos preguntando... Yo soy medalla de oro en... ¿En qué serías campeón? 915-22-33-79 o en nuestra dirección de Twitter @herreraencope.